esto grabado. De momento no tenemos a nadie en el chat, así que, bueno, como sabéis, yo subiré los enlaces al, bueno, a Inteca. Tendréis disponibles las grabaciones para poder ver estas tutorías. Sabéis que vamos a tener que realizar las tutorías online durante algunas semanas debido a los problemas que están surgiendo con la expansión del coronavirus. Ya sabéis las medidas que se han tomado y que, por tanto, tendremos que realizar las tutorías de esta manera durante algunas semanas. En cualquier caso, intentaremos seguir el curso normal de que hay. Seguir el mismo ritmo que pretendíamos seguir durante las clases presenciales y esperemos, bueno, pues que podamos continuar con ellas lo más pronto posible, nuestro ritmo habitual y de clases. Bueno, vamos a intentar continuar por el mismo lugar en el que dejamos en la tutoría en la semana anterior. Creo que nos quedamos, si no recuerdo mal, vamos a ver en el tema. Nos quedamos una vez que habíamos explicado los diferentes tipos de contingencia en el condicionamiento clásico. Así que vamos a seguir con los fenómenos de competición de claves. Esto sucede cuando tenemos varias claves, en este caso varios estímulos condicionados o diferentes estímulos condicionados que compiten por asociarse con el estímulo incondicionado. Un ejemplo clásico, si tenemos una descarga como estímulo incondicionado, tendríamos varios estímulos condicionados que estarían compitiendo por establecer la asociación. Por ejemplo, un tono y una descarga. En este caso, los distintos estímulos condicionados, predictor de ese estímulo incondicionado, en este caso, una descarga. ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, pues que en muchas ocasiones, a pesar de tener una contingencia perfecta entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, no obtenemos una respuesta condicionada significativa. Y esto ocurre porque algo está afectando a cómo se condicionan estos estímulos. Vamos a ver varios casos de esto. En el primero de los casos que vamos a ver es el caso de ensombrecimiento. En este caso, dos estímulos condicionados que están presentes de manera simultánea o que ocurren de manera simultánea o que se presentan de manera simultánea con el estímulo incondicionado compiten por ser el mejor predictor. Y uno de ellos, de acuerdo a sus características, ya hemos visto diferentes cosas sobre las características de los ECs que pueden afectar al grado de asociación o cómo ocurre la asociación. Bueno, pues uno de ellos ensombrece al otro, es decir, impide que el otro se asocie correctamente al estímulo incondicionado. Vamos a ver los ejemplos. En primer lugar, aquí tenéis un tipo de experimento, un experimento clásico en el que tenemos dos grupos, un grupo experimental y un grupo control. Fijaros en las diferencias entre cada uno de ellos y en las fases que tenemos en el experimento. Para el primer grupo, tenemos una situación en la que presentamos dos estímulos condicionados de manera simultánea seguido de un estímulo incondicionado. Vamos a seguir con el ejemplo clásico en el que presentamos un tono y una luz asociado a la aparición de una descarga. Bueno, simultánea, tras lo cual aparece una descarga. Nuestra prueba es la aparición en exclusiva o la aparición en solitario del primer estímulo condicionado, que en este caso sería el tono. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues en este experimento nos podemos encontrar que, a pesar de que hemos establecido un gran número de ensayos de asociación entre este estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, la descarga, nos encontramos con una poca cantidad o una respuesta condicionada no demasiado intensa. Esto generalmente es debido al fenómeno de ensombrecimiento. Fijaros en el grupo control, sin embargo, cuando presentamos el estímulo condicionado 1, es decir, el tono en solitario, acompañado de la I, cuando lo presentamos de nuevo en solitario para comprobar el grado de asociación, obtenemos una respuesta condicionada de mucha más intensidad. Esto nos indica que es este estímulo condicionado, este segundo estímulo condicionado, en este caso la luz, la que está impidiendo una correcta asociación entre el estímulo condicionado 1, en este caso el tono, y la descarga. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, pues las razones son muchas, pero en general, recordad lo que veíamos cuando hablábamos de las características de los estímulos y que, o de la relevancia o de la la relevancia que hay entre los estímulos condicionados e incondicionados. Por ejemplo, cuando hablábamos del condicionamiento de aversión al sabor, era mucho más fácil condicionar un estímulo gustativo a un dolor de estómago que un estímulo audiovisual. Bueno, lo mismo puede ocurrir aquí. Si uno de los estímulos es más relevante que el otro para el EI que estamos utilizando para el estímulo incondicionado, en ese caso es síndrome de Down. Se pueden dar muchas situaciones, pero el fenómeno general es que la presencia de un estímulo condicionado impide la asociación de otro estímulo condicionado. Bien, pasemos al siguiente fenómeno, que es el fenómeno de la recuperación del ensombrecimiento. En este caso podemos eliminar este fenómeno de ensombrecimiento mediante lo que se denomina fenómeno de recuperación de ensombrecimiento. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, pues mostramos o enseñamos al sujeto la asociación entre el estímulo ensombrecedor y la no aparición del estímulo incondicionado, es decir, cuando ya no puede predecir el estímulo incondicionado. En este caso, la respuesta condicionada aumenta el estímulo condicionado ensombrecido. Y esto es otro caso de lo que hemos hablado en otras ocasiones, y es el hecho de que aprendizaje y ejecución son cosas distintas. Una cosa es que no se ejecute la respuesta condicionada del estímulo ensombrecido. Otra cosa muy distinta es que no se aprenda la asociación o que no se haya establecido una asociación correcta entre el estímulo ensombrecido y el estímulo incondicionado. En este caso, fijaros, de nuevo tenemos una situación experimental con dos grupos. En el primero de los grupos mostramos el compuesto de los dos estímulos condicionados para que se presentan antes de la aparición del estímulo incondicionado. En la fase 2, en este caso, hacemos algo nuevo, algo diferente respecto a la fase de ensombrecimiento. En este caso, establecemos una nueva asociación entre el estímulo condicionado 2 y la no aparición del estímulo incondicionado. Recordad que cuando hacemos un fenómeno de ensombrecimiento y ocurría esta primera fase de compuesto entre los dos estímulos condicionados, cuando presentamos el estímulo condicionado 1, no aparecía una respuesta condicionada mensurable, una respuesta condicionada intensa. En muchas ocasiones ni siquiera aparecía. Sin embargo, cuando en una segunda fase presentamos el segundo estímulo condicionado, el que está ensombrecido, en el ejemplo anterior recordad que teníamos tono, luz, y nos asociamos a una descarga. Bueno, en este caso tenemos el mismo compuesto. Si ahora en una segunda fase establecemos una asociación distinta entre la luz y la descarga, es decir, establecemos la aparición de la descarga para que siempre vaya en ausencia, la aparición de la luz para que siempre vaya en ausencia de la descarga, es decir, la luz deja de ser un predictor de la descarga. En este caso, el estímulo condicionado que antes había sido ensombrecido sí que vuelve a mostrar, o se vuelve a mostrar ante una respuesta condicionada intensa. De nuevo, hemos recuperado el estímulo del ensombrecimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí o por qué es relevante este fenómeno? Fijaros, en el ensombrecimiento veíamos que no había respuesta, podíamos pensar que no había aprendizaje. Sin embargo, aquí hemos establecido la misma relación de aprendizaje que en el ensombrecimiento. Sin embargo, la única diferencia es que hemos aprendido una nueva relación entre el estímulo condicionado ensombrecedor y el estímulo incondicionado. Y aquí se muestra de nuevo la respuesta condicionada. ¿Qué quiere decir? Lo que había en la fase anterior, lo que había en el fenómeno anterior de ensombrecimiento, era una falta de ejecución, no una falta de aprendizaje de la asociación. Esa es una diferencia fundamental que ya hemos visto varias veces entre el fenómeno de aprendizaje o el establecimiento de una asociación y la ejecución, que son cosas distintas y que en este caso, como podéis comprobar, vuelve a aparecer la asociación una vez que hemos deshecho la que existía entre el estímulo ensombrecedor y el estímulo incondicionado, en este caso la descarga. Así que tiene que quedar muy claro esa diferencia entre ejecución y aprendizaje, que veremos más veces a lo largo de los temas y a lo largo del curso. Vamos con el siguiente fenómeno de competición de claves. En este caso vamos a ver el fenómeno de bloqueo. Bien, en este caso ahora hemos visto como en la presentación de dos estímulos de manera simultánea, uno de los estímulos condicionados, puede ensombrecer al otro, evitar que se asociara. Ahora vamos a ver algo parecido. Vamos a ver cómo el emparejamiento de un estímulo condicionado con un estímulo incondicionado afecta al condicionamiento de un segundo estímulo condicionado que se presente más tarde. ¿Qué suele ocurrir? Bueno, si condicionamos un estímulo condicionado, si establecemos un condicionamiento entre un estímulo determinado y un estímulo incondicionado, cuando intentamos condicionar uno nuevo, se bloquea el aprendizaje de este estímulo nuevo. Vamos a verlo de nuevo en un procedimiento experimental. ¿En qué consiste este experimento? Bueno, pues vamos a ver dos fenómenos diferentes, el bloqueo y el bloqueo hacia atrás. Básicamente son lo mismo, solo que se invierte en las fases en las que se... las fases del experimento, cómo se aprende la asociación o las diferentes asociaciones. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues de nuevo tenemos dos grupos, un grupo experimental y un grupo control. Fijaros, vamos al grupo experimental. El grupo experimental, durante la primera fase, la fase de condicionamiento, asociamos un estímulo condicionado a un estímulo incondicionado. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Un tono se asocia a la aparición de una descarga. Es decir, cuando aparece un tono, el sujeto tiene una reacción de miedo condicionado porque actúa de predictor de la descarga. Bien, en una segunda fase utilizamos un compuesto, utilizamos este mismo tono, pero ahora aparece junto con él un nuevo estímulo condicionado. Pongamos que, como antes hemos hecho, es una luz. Tenemos un compuesto. Y ahora lo que vamos a hacer es una prueba ante el segundo de los estímulos condicionados. Fijaros que aquí se ha asociado esa luz a la descarga. Luego debería establecerse una asociación, por lo que hemos visto, porque se ha emparejado explícitamente la luz con la descarga. Sin embargo, cuando probamos la luz por sí sola, cuando mostramos la luz al sujeto, de nuevo lo que ocurre es que no hay una respuesta condicionada excesivamente fuerte o incluso no aparece esa respuesta condicionada. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? Lo que está ocurriendo en este caso es que el primer estímulo condicionado, que hemos condicionado de manera previa, está bloqueando la ejecución o bloqueando la asociación ante el segundo de los estímulos. Fijaros ahora en el segundo grupo, en el segundo control. En el segundo control tiene exactamente la misma segunda fase en la que el compuesto entre el tono y la luz se asocia a la descarga. Pero hay una diferencia en la primera. La diferencia en la primera fase es que mientras que en el grupo experimental se estableció una asociación explícita entre el tono y la descarga, aquí solo vamos a tener presentaciones aleatorias que no forman una asociación entre una y otra. Es decir, vamos a tener presentaciones aleatorias de un tono y una descarga. Aparecerá el tono algunas veces, otras veces la descarga, otra vez el tono junto a la descarga, otras veces la descarga sin el tono y así sucesivamente, para que las presentaciones aleatorias tengan una contingencia nula y así no ocurra una asociación entre el tono y la descarga. ¿Qué ocurre después en la fase de prueba cuando de nuevo volvemos a probar la luz por sí sola? Pues que nos encontramos con una respuesta condicionada más fuerte que en el grupo experimental. ¿Por qué? Porque en este caso el primer estímulo condicionado, el tono, no bloquea el condicionamiento del segundo de los estímulos condicionados porque no se ha establecido. Utilizamos una fase de condicionamiento. Segunda fase, entrenamos la asociación entre el estímulo condicionado, el primero de ellos, el tono, y la descarga. ¿Qué ocurre cuando probamos ahora la luz? Pues ocurre exactamente lo mismo. Ocurre una falta de respuesta ante este estímulo condicionado, porque esta segunda fase de condicionamiento, de asociación entre el estímulo condicionado 1, es decir, entre el tono y la descarga, la asociación que ya existía previamente, porque habíamos condicionado previamente entre la luz y la descarga. El grupo control es exactamente lo mismo y las diferencias son exactamente las mismas que en el bloqueo. Es decir, que la fase 1, que en este caso sería la fase 2, en el bloqueo hacia atrás, se establece un desemparejamiento explícito. Es decir, las presentaciones entre la asociación entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado presenta una contingencia nula, solamente en este caso aleatorias. Y este sería el fenómeno de bloqueo. Vamos a continuar en este caso. Vamos a ver, y vamos a comenzar ahora con quizás la parte más importante de este tema, la que ocupa el grueso del condicionamiento clásico, del tema de procedimientos de teorías del condicionamiento clásico, que es el modelo de Rescorla y Wagner. Vamos a dedicar un tiempo a ver algunos fenómenos que explica el modelo, cómo los explica estos fenómenos y en qué consiste. Bueno, lo primero que hay que saber sobre el modelo de Roscoe y Gardner y también sobre cualquiera de los modelos que tenemos en psicología y en cualquier otra ciencia es que no pretenden ser más que una representación de la realidad. Es decir, pretenden predecir aquello que nos encontramos o aquellos datos que nos encontramos realmente en las situaciones normales. Cuando nosotros pretendemos modelar un proceso, en este caso el proceso de aprendizaje, realizamos experimentos y vemos datos reales, datos de sujetos, que se ajustan a una determinada curva, a una determinada función, que tienen una determinada forma. Cuando hacemos procedimientos de aprendizaje o hacemos experimentos de aprendizaje, lo que encontramos es que los organismos, los sujetos, aprenden de una determinada manera, una determinada velocidad y alcanzan ciertas asíntotas de aprendizaje. Si aquí tenemos el nivel de aprendizaje y aquí tenemos el número de ensayos, nos encontraríamos algo así. No está muy bien dibujado, pero para que os hagáis una idea, nos encontraríamos con que en los primeros ensayos la velocidad de adquisición medida a través de la intensidad o de la cantidad de respuestas que se producen, cualquier medida de la respuesta condicionada, es más intensa que en los últimos ensayos en los que se va alcanzando una síntota de aprendizaje y la curva empieza a ser plana. Ya no hay incrementos en el nivel de aprendizaje. Bueno, si queremos desarrollar un modelo de cuáles son los procesos, cómo funciona el condicionamiento y cuáles son los procesos que hay detrás del condicionamiento, tenemos que ajustar ese modelo a los datos que ocurren realmente. Si esta es la forma en que son las gráficas de aprendizaje aparecen en la realidad, nuestro modelo tendrá que ajustarse a eso. Bueno, pues eso es lo que vamos a pretender en este caso y lo que pretendían, por supuesto, Roscoe y Gardner cuando diseñaron su modelo. Vamos a ver en qué basan y cuáles son los procesos que Roscoe y Gardner creen que hay detrás del condicionamiento clásico. Bueno, pues el concepto básico detrás del modelo de Roscoe y Gardner es la sorpresa. Lo sorprendente que resulta un estímulo incondicionado. En pocas palabras, viene a decir que cuando un estímulo incondicionado es sorprendente, por ejemplo, si nos dan una descarga y no esperamos esa descarga, no hay nada que prediga esa descarga. En este caso nos sorprenderá y por eso intentaremos predecir ese fenómeno. Resultará sorprendente y, por lo tanto, intentaremos asociarlo a fenómenos que aparezcan de manera contigua o que aparezcan de manera contingente con ese fenómeno. Cuando el estímulo incondicionado es sorprendente, aprendemos algo. Cuando aparece algún estímulo que pueda predecir o que pueda ser una señal del estímulo incondicionado. Si no esperamos esa descarga y no sabemos cómo predecir la aparición de cualquier estímulo que pueda ser un señalizador o que pueda anticipar la aparición de esa descarga, será bastante relevante. Intentaremos aprender de él. Bueno, según vamos emparejando sucesivamente siempre van precedidas del tono. Voy aprendiendo cada vez más que este tono es un buen predictor de la descarga. Me indica cuándo va a aparecer la descarga. Así que cada vez esta descarga es menos sorprendente. Por cierto, este sería el fundamento básico del bloqueo cuando se aprende una asociación entre un estímulo condicionado, en este caso un estímulo neutro que pasa a ser condicionado, y un estímulo incondicionado. No podríamos, o se bloquearía la asociación con otros estímulos porque el estímulo incondicionado ya no sería sorprendente y al no ser sorprendente ya no se podría establecer ninguna otra asociación. Es decir, este fenómeno de falta de sorpresividad sería el fundamento del bloqueo, fundamento de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, este es el concepto fundamental del modelo de Roscoe. Así que lo que tenemos, o como corolario, lo que tenemos es que solo se producirá condicionamiento si el estímulo incondicionado es sorprendente. Y ahora vamos a pasar a lo siguiente. Estas son las bases del modelo. Este es el concepto o este es el constructo sobre el que basan su modelo. Esto es lo que creen que hay detrás del condicionamiento clásico. Pero nos queda saber cómo va a ocurrir esto, cuál va a ser el modelo exacto o cuáles van a ser las variables exactas que van a predecir la cantidad de aprendizaje y también cómo explica alguno de los fenómenos clásicos del aprendizaje. Por cierto, veo que, hola Eva, que no había visto que te habías conectado. Cualquier duda, ¿vale? Para escribirlo a través del chat y paro para explicar de nuevo alguna de las cosas que hemos estado viendo. Si tienes cualquier pregunta, bueno, si puedes, confírmame a través del chat que me escuchas bien, sí que tienes sonido, sí puede ser, para intentar solucionarlo. Y si no, pasamos adelante y vamos con la otra parte del modelo. Bueno, ¿Qué características, no, perdón, qué parámetros tenemos en el modelo de Roscorno y Gardner? Bueno, pues tenemos tres parámetros fundamentales. En primer lugar, o lo primero que tenemos que tener en cuenta, estamos en un procedimiento de condicionamiento. La fuerza asociativa básicamente es el aprendizaje, el nivel de aprendizaje. Va aumentando en cada ensayo. Vamos, sobre esa asociación. ¿Qué tres parámetros va a incluir el modelo? Saliencia de ambos estímulos. Ya hemos hablado de la saliencia y de las características de los estímulos condicionados. Hacer el aprendizaje. Es saliente por sí mismo, es un estímulo biológicamente relevante, un estímulo que provoca una respuesta por sí misma. Mismo, no es un estímulo biológicamente relevante. Podemos variar porque acordaros que un tono de diferentes intensidades puede ser más o menos saliente. Simplificar el modelo y para dejar esta parte que no afecta al nivel de aprendizaje, sino solamente a la velocidad de adquisición, es decir, si cambiamos la saliencia de los estímulos, no modificamos el máximo de aprendizaje y tampoco modificamos la forma en que se establece el aprendizaje, sino que solamente modificamos la velocidad, la pendiente del aprendizaje. Así que vamos a dejarlos fijos para hacer más sencillo el aprendizaje del modelo. Vamos a dejar fijo la saliencia del estímulo condicionado en 0,5 y la saliencia del estímulo incondicionado en 1. Si modificásemos esta saliencia, solo modificaríamos la pendiente de la curva. No modificaríamos ni el máximo de aprendizaje, que sería el mismo en ambos, ni tampoco modificaríamos la forma en que se adquiere o forma de la curva. Bueno, en segundo lugar, magnitud del estímulo incondicionado, lambda. Bueno, esto es fácil de entender. Aquí lo tenéis. Esta es la segunda parte de la ecuación. Aquí está lambda. Si aparece el estímulo incondicionado, entonces es 1. Si no aparece tras el estímulo condicionado, entonces es 0. Es decir, si la descarga aparece después de que ha aparecido el tono, entonces esto sería igual a 1. Si la descarga no aparece después de que ha aparecido el tono, entonces esto será igual a 0. Fijaros, aquí habla de la magnitud del estímulo incondicionado, aunque realmente esto se refiere a otro tipo de cosas. Se refiere también no solo a la magnitud del estímulo incondicionado, sino a su presencia o ausencia. Y este paréntesis además significará alguna cosa más, luego lo veremos, pero de momento fijaros que no solo es la magnitud, porque se refiere a la aparición o no aparición, es decir, es una magnitud de todo o nada, porque o aparece o no aparece, pero también tendrá algunas otros significados, sobre todo cuando tomamos el paréntesis concreto. Bueno, vamos ahora al último de los parámetros, la fuerza asociativa acumulada, que sería igual a V n menos 1. Eso significa a la cantidad de aprendizaje, al nivel de aprendizaje que ocurrió hasta el ensayo anterior, hasta el momento anterior. Si estamos en el primer ensayo, lógicamente esto será cero, porque no hay nada previo. Pero según vayamos avanzando en los ensayos, se irá sumando fuerza asociativa y este valor simplemente nos indicará la fuerza asociativa hasta el ensayo anterior al que nos encontramos. Va a variar también desde cero cuando estamos en el primer ensayo hasta cuando hemos aprendido todas las asociaciones. o cuando ya hemos conseguido toda la fuerza asociativa que podemos conseguir, cuando nuestro estímulo condicionado predice perfectamente en el caso de un condicionamiento excitatorio, por su inhibitorio, sería justo lo contrario cuando un estímulo condicionado predice la ausencia de un estímulo incondicionado. Que aprendemos. No se oye bien. Bueno, vamos a ver si quedándome más cerca se puede escuchar mejor. Esperemos que sí. No sé si ahora me escuchéis un poquito mejor. Me acerco un poco más al portátil. A ver si mejor. Vale, perfecto. Entonces me quedo un poquito más cerca. Voy a subir un poco la pantalla y me quedo un poquito más cerca. Bueno, vamos con ello. Hablo un poquito más fuerte también. Vamos con la fórmula de los Kolb y Wagner. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el incremento de la fuerza asociativa, que en esencia no es nada más que lo que aprendemos en el ensayo, solamente eso. O sea, por eso se llama incremento de la fuerza asociativa, es decir, cuánto, qué cantidad aprendemos en ese ensayo, es igual o depende de la saliencia de los estímulos, es proporcional a ella. Si os fijáis, multiplica el paréntesis, es decir, que lo que aprendemos es proporcional a cómo desalientes son los estímulos. Y depende de la diferencia que hay entre el máximo aprendizaje y lo que hemos aprendido hasta ahora. Fijaros aquí una cosa interesante. Cuando hablábamos de lambda decíamos que era la magnitud de la I. Pero no solo es la magnitud de la I en el modelo, también son más cosas, porque además es el máximo de aprendizaje que podemos obtener. ¿Ves? Cuando aparece el estímulo, este valor es siempre 1. Y no se refiere solo a la aparición de la I, sino que esa aparición de la I nos indica también el máximo aprendizaje que podemos conseguir, que en este caso es 1. Pero además también se refiere a la magnitud, según los Kolb y Wagner aquí. Así que este concepto va a ser a veces un poco confuso, porque aunque ellos lo llaman magnitud del estímulo incondicionado, que sería la magnitud de la descarga, se refiere también a la aparición y al máximo de aprendizaje. ¿De acuerdo? Y por último tenemos esta parte de aquí, la fuerza asociativa acumulada, que ya sabéis que no es nada más que todo lo que hemos aprendido hasta el ensayo que tenemos en ese momento. Vamos a ver cómo funciona con algunos ejemplos prácticos y con algunos de los fenómenos que el modelo de Reskorla-Wagner intenta explicar. Vamos allá. Vamos a empezar con uno de los primeros fenómenos, o lo de los fenómenos clásicos que explica el modelo de Reskorla y Wagner. Un segundo, que tarda un poco en cargar. Aquí lo tenemos. Bueno, ya hemos explicado todo esto. El paréntesis que denota la sorpresividad del estímulo incondicionado. Esto es algo importante. Como hemos visto, el paréntesis indica la magnitud o la aparición del estímulo incondicionado y lo que hemos aprendido hasta ese momento. Su diferencia no es nada más que lo que queda de sorpresividad o el nivel de sorpresividad del estímulo incondicionado. Acordaros que en el ejemplo habíamos visto que esto era una descarga. Tenemos un estímulo incondicionado que es una descarga. La sorpresividad de esa descarga, ¿por qué viene determinada? Bueno, pues por lo máximo que podemos aprender menos lo que hemos aprendido hasta el momento. Es decir, cuanto más hayamos aprendido hasta ese momento, cuanto más ensayos, cuanto más acumulada tenemos, menos sorpresividad del estímulo incondicionado. Así que cuando lleguemos al máximo, la sorpresividad del estímulo incondicionado será cero. Cuando ya hayamos aprendido todo lo que podemos aprender, entonces ya no podemos aprender más sobre él. Por eso en los primeros ensayos veremos que la fuerza asociativa crece más rápido que en los últimos ensayos. ¿Cuál es la fuerza asociativa hasta ese momento? Pues algo tan sencillo como la suma de lo que hemos aprendido hasta ese ensayo más lo que aprendemos en ese ensayo. Y esos incrementos cada vez son menores, son menos grandes, debido a que el estímulo incondicionado, la descarga, va perdiendo sorpresividad según vamos avanzando en el número de ensayos, según vamos aprendiendo de él, según el estímulo condicionado es capaz de predecir mejor la aparición del estímulo incondicionado. Como os he dicho antes, la sorpresividad del estímulo condicionado afecta a la velocidad con que se adquiere, pero no al máximo. Ambos llegarían al máximo, a un mismo máximo que estaría aproximadamente por aquí. Pero unos podrían tardar más y otros podrían tardar menos en función de la saliencia del estímulo incondicionado. Condicionado permanece constante porque el estímulo incondicionado ya es saliente por sí mismo, provoca la respuesta incondicional, es un estímulo biológicamente relevante. Si vamos a los fenómenos que podemos explicar a través de, o que es capaz de explicar el modelo de Reskorla-Wagner. Bueno, y vamos a empezar con el fenómeno. Lo hemos visto antes, lo acabamos de ver, cuando un estímulo condicionado o la asociación con un nuevo estímulo condicionado se ve dificultada por una asociación previa, por algo que habíamos aprendido antes sobre este estímulo incondicionado. Es decir, si asociamos un tono a la aparición de una descarga y luego intentamos asociar una luz a la aparición de esa descarga, se produce un fenómeno de bloqueo, porque el tono que ya ha sido asociado con la descarga impide que esta nueva asociación sea aprendida. Vamos a ver cómo lo explica el modelo. Fijaros que aquí tenemos dos situaciones, la situación de primer ensayo y la situación en el último ensayo. Vamos a empezar con el primero de los estímulos condicionados. Es decir, aquí vamos a aprender la asociación entre el tono y la descarga. Vamos a ver cómo se produce en el modelo de Reskorla-Wagner. Era más fácil en las clases presenciales porque en la pizarra podíamos escribir toda la ecuación para que vieses cómo iba evolucionando, pero voy a intentar escribir. Espero que se vea bien para que veáis cada uno de los términos de la ecuación y veáis cómo va incrementándose el aprendizaje. Vamos a ver. En el primer ensayo, ¿cómo quedaría la cantidad de aprendizaje? ¿Cuánto aprendemos? Bueno, pues vamos punto por punto. Primero tenemos este término, alfa y beta, que es la saliencia de los dos estímulos. La saliencia del estímulo condicionado y la saliencia del estímulo incondicionado. Hemos dicho que esto va a permanecer constante. Es y 1 para el EI. Así que este término es un término constante que va a ser 0,5. Lambda. Y lambda significa, ya lo hemos dicho, la magnitud del estímulo incondicionado, que en esencia significa si aparece o no. Como estamos adquiriendo la asociación entre tono y descarga, aquí lo tenéis, siempre que aparezca el tono aparecerá después la descarga. Así que en esta situación, lambda siempre será 1. Y nos queda el último término. Y el último término, acordaros que significaba o que era la fuerza asociativa adquirida hasta ese momento. Estamos en el primer ensayo, recordadlo. Así que si estamos en el primer ensayo, tiene que ser nula. No hemos podido aprender nada si este es el primer ensayo. Esta es la primera vez que nos encontramos ante esta situación. Así que este paréntesis es igual. ¿Y a qué es igual esto? Bueno, pues 1 menos 0,0 por 0,5, 0,5. Así que lo que aprendemos en este primer ensayo es igual a 0,5. Vamos a pasar, antes de ir al último ensayo, un segundo ensayo para que veáis cómo se va reduciendo lo que aprendemos en cada uno de los ensayos, según se va reduciendo la sorpresividad del estímulo incondicionado. Recordad que la sorpresividad del estímulo incondicionado es el resultado de este paréntesis. Creo que más que un problema de micrófono es que de vez en cuando se va la conexión, por lo que veo aquí. Porque hay situaciones en las que se oye alto, pero otras en las que es bastante complicado. ¿Qué tal ahora? ¿Cómo se va oyendo ahora? No sé, parece que bien por el volumen que me aparece a mí aquí, pero más que de otra cosa. Si en algún momento no escucháis algo, ¿vale? Me lo decís y vuelvo a repetir lo que no hayáis escuchado, ¿vale? Así es más sencillo, porque si corto e intento tocar la configuración puede que sea todavía peor. Así que voy a continuar y en el momento que no escuchéis algo, lo repito. Vamos con el segundo ensayo. En el segundo ensayo, bueno, sobre todo vamos a ver la secuencia en este primer ejemplo, porque os va a resultar, yo creo que muy útil para ver cómo la sorpresividad se va reduciendo y eso hace que aprendamos cada vez menos en cada uno de los ensayos. Y cómo va cambiando la gráfica que nos indica cómo aprendemos. Bueno, estamos en el primer ensayo. Este es el resultado del primer ensayo y esto es lo que hemos aprendido. Bien, vamos con el segundo ensayo. En el segundo ensayo tendríamos la parte primera, que es la ascendencia de los extremos, que siempre permanece constante. Vamos a ver lo que hay dentro del paréntesis. De nuevo aparece el estímulo incondicionado. La magnitud del estímulo incondicionado es 1, porque en una secuencia de adquisición, del condicionamiento excitatorio, siempre tenemos presente el estímulo incondicionado, es decir, después del tono aparece la descarga. ¿Cuánto hemos aprendido hasta ese momento? Estamos en el segundo ensayo y lo que habíamos aprendido en el primer ensayo, así que lo que vamos a aprender hasta ese momento es este valor exactamente. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, mira, ahora creo que ahora vuelve otra vez a escucharse bien. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, pues aquí tenemos 1 menos 0,5, que es 0,5 por 0,5, que es igual a 0,25. ¿Ves cómo el estímulo incondicionado en el segundo ensayo resulta menos sorprendente? El resultado de este paréntesis es menor que el primero. ¿Por qué? Porque ya he aprendido algo antes. Cada vez es menos sorprendente porque ya puedo predecirlo de alguna medida. Ya he aprendido algo de la asociación. Así que, como el estímulo es menos sorprendente, en este ensayo aprendo menos. Si seguimos esta secuencia de ensayos, en el tercer ensayo aprenderé menos todavía. Y en el cuarto ensayo, todavía menos. Y así, sucesivamente, hasta llegar a un ensayo en el que casi no aprenderé nada, pero en el que ya habré aprendido casi todo. La gráfica que resulta de esto es algo así. ¿Veis que en el primer ensayo aprendo mucho, en el segundo ensayo algo menos, y así se va disminuyendo? A pesar de que el aprendizaje total con el número de ensayos va aumentando hasta llegar a una asíntota. Realmente, el número de ensayos debería ser infinito. Nunca llegaría a uno, se generaría una asíntota de aprendizaje. Pero en términos prácticos, podemos decir que en pocos ensayos llegaría al máximo de asociación y el aprendizaje se habría reducido a cero. Esta es la explicación que dan los Corley-Barnes sobre cómo se produce el aprendizaje. Vamos aprendiendo esa asociación, el estímulo incondicionado, en este caso la descarga, se va haciendo cada vez menos sorprendente y cada vez vamos aprendiendo menos sobre el estímulo incondicionado, porque ya no necesitamos aprender más. Hasta llegar a un límite en el que ya no podemos aprender más y cada nuevo ensayo no aporta nada. Bien, esto es un proceso normal de excitación condicionada. Cuando aprendemos una relación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado, y ponen la descarga. Vamos con el fenómeno de bloqueo. Y para eso vamos a hacer una segunda parte. Ahora tenemos otro nuevo estímulo condicionado. Vamos a imaginarnos que es una luz. Vamos a ver qué pasa cuando, según el modelo, tratamos de condicionar la luz a la aparición de la descarga una vez que ya hemos asociado la aparición del tono a la descarga. Pues vamos a ver qué ocurre. Fijaros, aquí tenemos cuando queremos empezar a asociar la luz a la descarga, cuando queremos que se genere esta nueva asociación. Vamos a ver qué ocurre de nuevo con las ecuaciones. La primera parte de la ecuación sería la misma, 0,5, que es la saliencia de los estímulos. Vamos con el paréntesis. ¿Qué tenemos en este caso para lambda? De nuevo, como estamos intentando aprender la asociación entre luz y descarga, se presenta la descarga después de la luz. Así que lambda será igual a 1, igual que antes. Pero, y aquí viene la clave, ¿qué tenemos después? ¿Cuál es la fuerza asociativa hasta ese momento? Pensad que hasta ahora ya he aprendido todo lo que podía aprender del tono y la fuerza asociativa ya ha llegado a su máximo. Así que lo que tengo aquí, lo que he aprendido hasta ese momento, la fuerza asociativa acumulada hasta ese momento es 1. Así que cuando operamos con esto, nos encontramos con que el resultado total del aprendizaje es 0. Aquí es exactamente igual, pero resulta que cuando estamos en esta situación, el estímulo condicionado 1 ya tiene una fuerza asociativa máxima, aunque la asociación y la luz no tiene ningún tipo de fuerza asociativa. Pero como este paréntesis es el resultado de la fuerza asociativa hasta ese momento, incluyendo lo que ya hemos condicionado, nos encontramos con que nuestro incremento de fuerza asociativa, es decir, el aprendizaje, es 0. Conclusión. ¿Qué es lo que esto significa? Esto significa que cuando hemos aprendido la asociación con un estímulo, en este caso el tono, la asociación posterior con otro nuevo estímulo condicionado, en este caso la luz, se bloquea. Según la imagen, recordad que esto denotaba la sorpresividad del estímulo incondicionado. Y este paréntesis es igual a cero. Así que lo que dice Roskorla y Wagner es que no aprendemos porque el estímulo incondicionado, la descarga, ya no provoca ningún tipo de sorpresa. Está perfectamente predicha por el primero de los estímulos condicionados, por el tono. Así se explicaría el fenómeno de bloqueo desde la perspectiva de Roskorla y Wagner. Vamos con el siguiente fenómeno. ¿Tenéis alguna duda? Si tenéis alguna duda, me lo ponéis a través del chat. Vamos con un fenómeno que yo os anticipo que Roskorla y Wagner, el modelo de Roskorla y Wagner, explica experimentalmente, explica empíricamente, pero la concepción que hay detrás, la explicación teórica que hay detrás de la explicación que da el modelo no es correcta. Lo vamos a ver luego, pero sí que se ajusta bien curiosamente a los datos. ¿Cómo explica este modelo el fenómeno de extinción? Dejar claro, ¿qué es la extinción? Si recordáis, la extinción es el fenómeno que se da de supresión o desaparición de la respuesta condicionada cuando después de un procedimiento de adquisición, es decir, de adquirir la asociación, vamos a poner entre la aparición de una luz, vamos a cambiar de ejemplo, la aparición de luz seguida de comida. Esto quiere decir que con tras un gran número de ensayos lo que encontraremos es que cuando aparece una luz, el perro en este caso o el animal que estemos utilizando salivará como respuesta condicionada, que es la respuesta condicionada clásica en este tipo de experimentos. Bueno, si después de esto presentamos la luz muchas veces en ausencia de la comida, sin que aparezca la comida, lo que ocurrirá es que la respuesta condicionada irá disminuyendo hasta desaparecer. Ese es el fenómeno de extinción. Y si recordáis, dijimos que el fenómeno de extinción no es lo mismo que el desaprendizaje. Extinguir una conducta no es lo mismo que desaprenderla. La asociación sigue existiendo. Lo que no se ejecuta es la respuesta condicionada. Luego veremos algunas cosas relacionadas con esto en algunos modelos. Y es bastante relevante a la hora de poner de nuevo en primer plano las diferencias que hay o el hecho de que aprender y ejecutar o el aprendizaje y la ejecución no sean lo mismo y que muchas veces la no aparición de una respuesta condicionada se debe a un fallo en la ejecución y no un fallo en el aprendizaje. Pero vamos al modelo de Roskorla y Wagner. Vamos a ver cómo. Sentar el estímulo incondicionado, en este caso la comida, equivale a un lambda igual a cero. Recordáis, lambda era la magnitud del estímulo incondicionado. Si no lo presento, la magnitud es igual a cero. Así que vamos a ver qué se aprende o cuál es el incremento del aprendizaje, la cantidad o lo que aprendemos o la cantidad que aprendemos durante el primer ensayo de extinción. Bueno, pues vamos a ello. ¿Qué tenemos como primer término, como primera parte de la ecuación, lo de siempre? La saliencia de los estímulos que permanece constante. Bien, seguimos con la segunda parte. Y aquí viene lo interesante. Tenemos lambda. Como hemos dicho que es un ensayo de extinción, la comida no aparece tras la aparición de la luz. Así que lambda siempre será cero. ¿Y qué hemos aprendido hasta ese momento? Aquí también es importante recordar una cosa. Cuando estamos haciendo un fenómeno de extinción es porque previamente hemos aprendido la relación entre la luz y la comida. Por eso es un fenómeno de extinción. Es decir, ya hemos llegado al máximo de aprendizaje, ya hemos aprendido la relación entre la luz y la aparición de la comida. Así que lo aprendido hasta ese momento es uno. Si operamos, nos encontramos con que el resultado de esto es menos 0,5. Es decir, un aprendizaje negativo. ¿Qué significa esto? Pues un decremento de la fuerza asociativa. Y esto irá decreciendo el grado de fuerza asociativa con los ensayos. En una proporción cada vez menor, pero irá reduciéndose la fuerza asociativa, tal como aparece aquí, hasta que llegue a cero. Hasta que este paréntesis sea nulo y llegue a cero, es decir, cuando ya no haya más sorpresas. Fijaros que la forma es que, en que explican Rescorla y Wagner esta extinción es curiosa, porque el hecho de que ya se predijese perfectamente el estímulo por parte la comida, en este caso el estímulo incondicionado, por parte del estímulo condicionado, indica una ausencia de sorpresividad. Pero cuando ahora aparece la luz y no aparece la comida, todo vuelve a ser, la no aparición del estímulo condicionado vuelve a ser sorpresiva. Así que, según Rescorla y Wagner, así que tenemos que aprender la relación de la luz con la descarga, con la comida, perdón. Y en este caso, de ausencia de la comida. Así que poco a poco iremos aprendiendo que no lo predice. Este decremento de la fuerza asociativa se equivaldría a una inhibición condicionada. Y es por esto por lo que el modelo falla a la hora de explicar la extinción. A pesar de que experimentalmente o empíricamente es correcto, el modelo se hace una noción que es incorrecta. Y es que la extinción es una especie de condicionamiento inhibitorio y que son una especie de extremos contrarios del mismo continuo. Como si extinción y aprendizaje fuesen extremos diferentes, como si la extinción fuese un desaprendizaje. Y eso no es correcto. La extinción no es un desaprendizaje. Ya lo hemos visto, y lo hemos visto en fenómenos como la recuperación espontánea. Si la extinción fuese un desaprendizaje, cuando volviésemos a intentar condicionar la luz a la aparición de comida, nos llevaría unos cuantos ensayos. Sin embargo, la mera aparición de un solo ensayo en el que aparece luz y comida juntos vuelve a hacer que se recupere la respuesta condicionada. O la mera aparición o el mero paso del tiempo sin que aparezca ninguno de los estímulos puede hacer que al aparecer de nuevo la luz o incluso al aparecer de se recupere la respuesta condicionada. Lo que nos indica que no es el mismo fenómeno. Extinción y desaprendizaje no son lo mismo. Sin embargo, para el modelo sí son lo mismo. Un buen ajuste empírico de los datos, pero una mala explicación teórica sobre el fenómeno que hay detrás de la extinción. Vamos con el siguiente fenómeno que explica la teoría de Rescorla-Wagner. Vamos a ver unos cuantos fenómenos que sí que explica la teoría de Rescorla-Wagner y vamos a ver unos cuantos que es incapaz de explicar. Pues la extinción lo vamos a ver en los dos, porque como ya habéis visto es capaz de explicarlo empíricamente, pero sin embargo no es capaz de explicar los fenómenos que hay detrás o cuál es el fenómeno que hay detrás de la extinción. Vamos allá con la inhibición condicionada. ¿Recordáis la inhibición condicionada? Cuando hablábamos de inhibición condicionada, del procedimiento original, hablábamos de un condicionamiento clásico inhibitorio. Es decir, cuando la aparición de un estímulo predice la ausencia de un estímulo incondicionado. Vamos a ver con el tono y la descarga. En este caso, una inhibición condicionada se produciría si nuestro tono predice la ausencia o la desaparición de una descarga. Y recordad una cosa importante, cuando hablamos de inhibición condicionada, hablábamos de que esto tiene que darse en un contexto excitatorio, es decir, para que yo tenga la relación entre que aparezca un tono y la ausencia de una descarga, antes de que tenga impacto en una situación en la que he aprendido la relación entre un estímulo condicionado y la aparición de la descarga. Por ejemplo, la relación que hay entre luz y descarga. Si yo primero aprendo que hay una luz o que una luz aparece y eso indica que me van a dar una descarga, no puedo aprender que si aparece un tono va a haber una ausencia de descarga. Por lo cual, con eso, es decir, necesito un contexto excitatorio para aprender la inhibición. Vamos a ver cómo explica el modelo la inhibición condicionada. Primera fase, vamos a ver la fase para el estímulo condicionado 1. Como hemos dicho, tiene que haber un contexto de excitación, es decir, un contexto de condicionamiento clásico excitatorio. Aquí lo veremos. Esta sería esta primera fase. Vamos a imaginarnos que condicionamos la aparición de una luz o la aparición de la descarga a la aparición previa de una luz. Es decir, aparece una luz y se da una descarga. Lo hacemos durante muchos ensayos y al final el sujeto, la rata, pongamos, o el organismo que estemos condicionando, tendrá una reacción de miedo, de paralización ante la aparición de la luz, porque la ha condicionado, la ha asociado a la aparición de la descarga. Y ya tenemos esto. Cuando esto ocurre, ya hemos visto que el resultado final del aprendizaje es 1. Y ahora vamos a la segunda fase. En la segunda fase, si recordáis el procedimiento de inhibición condicionada, presentamos el compuesto de luz y tono, que es el que pretendemos condicionar. condiciona al individuo. Seguida, seguido de la no presencia, de la ausencia de la descarga. Bueno, pues vamos a ver qué predice el modelo. Fijaros aquí. Tenemos la primera parte, que es la de siempre, 0,5. La saliencia de los estímulos no varía. Segundo, tenemos la magnitud del EI. Como estamos en una fase de inhibición, el estímulo incondicionado no aparece, luego el valor es 0. Y ahora tenemos lo que hemos aprendido hasta ese momento. Recordad que aquí había un signo menos y aquí tenemos el paréntesis. ¿Qué hemos aprendido hasta ese momento? Pues lo que hemos aprendido hasta ese momento es todo lo que se ha aprendido sobre el estímulo condicionado 1, es decir, que el tono predice, perdón, que la luz es un buen predictor de la descarga. Así que lo que hemos aprendido sobre ese estímulo condicionado es lo máximo que podemos aprender. Uno, ya hemos tenido una asociación excitatoria hasta ese momento. ¿Qué hemos aprendido del estímulo 2, del que estamos intentando condicionar ahora? Pues nada. Así que, ¿queda como resultado esto? Bueno, pues el resultado, si operáis, es menos 0,5. Es decir, una disminución de la fuerza asociativa. Esto traducido en términos del modelo, el modelo va desde 1 hasta menos 1. Y los números negativos significan asociaciones inhibitorias. El 0 significa ausencia de fuerza asociativa, ausencia de aprendizaje. Pero los números negativos lo que significan es que hay un aprendizaje de signo inhibitorio, es decir, inhibición condicionada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos aprendiendo que el tono predice la ausencia de la descarga. En este modelo, los estímulos condicionados excitatorios suman fuerza asociativa, mientras que los inhibitorios restan fuerza asociativa al conjunto. ¿Veis? Esta es la manera de explicar la inhibición condicionada, cómo se va generando una asociación de signo opuesto cuando el tono predice la ausencia de la descarga. Aquí tenemos ya tres fenómenos que el modelo es capaz de explicar correctamente, pero vamos a ver algunos de los problemas que tiene el modelo. El primero es bastante curioso porque vamos a hablar de un fenómeno o de un tipo de extinción muy particular, la extinción de la inhibición condicionada. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a imaginarnos que hemos logrado el procedimiento anterior y que ahora nuestro tono predice la ausencia de la descarga. No la aparición, sino la ausencia. Así que cada vez que hay un tono será una especie de señal de seguridad para el organismo que le indicará que no tiene que tener miedo porque no va a aparecer la descarga. Pero ahora queremos extinguir esto, queremos extinguir esta relación. Fijaros lo que predice el modelo. Para extinguir una relación no presentamos el estímulo incondicionado, no presentamos la descarga. Primero, ¿en qué ocurriría en el mundo real? Si yo he asociado que al tono no le sigue la descarga, si yo sigo presentando el tono en ausencia de la descarga, lo normal, lo que ocurrirá es que siga sin asociar el tono a la ausencia de descarga. Es decir, si yo no presento la descarga y sigo haciendo exactamente lo mismo, no va a haber ningún cambio en la asociación que ya he aprendido. Sin embargo, vamos a ver lo que predice el modelo, porque el modelo se encuentra aquí con una incongruencia. Vamos a ver lo que ocurre con el modelo cuando metemos estos mismos datos en su ecuación. De nuevo, tenemos la primera parte, 0,5, esto no cambia. Y vamos a ver qué ocurre con lo segundo. Tenemos lambda. Como no estoy presentando el estímulo incondicionado, porque en principio tiene un procedimiento de extinción, esto será igual a cero. ¿Y qué he aprendido hasta el momento? Pues lo que he aprendido hasta el momento es una asociación inhibitoria, porque el tono predice la ausencia de descarga. ¿Y cómo se ejemplificaba eso en el modelo? Pues con un aprendizaje máximo, pero negativo. Menos 1. Y si operáis, os daréis cuenta que lo que ocurre aquí es que sale un valor positivo de 0,5. Es decir, lo que dice el modelo es que si yo asocio, después de un procedimiento largo, asocio el tono a la ausencia de descarga y sigo presentando el tono en ausencia de descarga durante más ensayos, al final se terminará asociando el tono a la presencia de descarga. ¿Veis cómo esto es positivo? Esto sería una asociación excitatoria. Es decir, el tono se terminaría asociando a la aparición de la descarga, sin que en ningún momento haya aparecido la descarga. Esto, por supuesto, es incongruente. No tiene sentido que aprendamos la relación entre un tono o que un tono predice la aparición de una descarga cuando nunca han aparecido juntos entre ellos, nunca se han encontrado entre ellos. Lo normal es que aumente más sus propiedades inhibitorias, o al menos que no disminuyan, o que quizás un poco con el tiempo, pero lo que no es que aparezca una reacción, un acto de crecimiento en el relación excitatoria. Este es uno de los fenómenos que no puede explicar bien el modelo. Vamos a ver algunos que tampoco explica demasiado bien. Y uno de ellos, curiosamente, es la inhibición latente. Si recordáis lo que era la inhibición latente, esto nos indicaba que cuando ponemos un estímulo condicionado, preexponemos un estímulo condicionado, vamos a imaginarnos de nuevo que estamos trabajando con un tono y con una descarga. Si yo antes de cualquier procedimiento de aprendizaje presento el tono sucesivas veces en ausencia de cualquier otro estímulo, simplemente pongo un tono, otra vez el mismo tono, y así lo hago durante muchos ensayos antes de empezar cualquier programa de condicionamiento. Lo que empíricamente sucede, lo que sucede experimentalmente, es que cuando intento condicionar, pues establecer una asociación entre el tono y la aparición de la descarga. Es decir, hay una inhibición latente de este estímulo, de la predisposición del estímulo condicionado. La predisposición del tono dificulta su asociación posterior con un estímulo incondicionado. Bien, el modelo debería explicar este fenómeno. Hay que intentar explicar aquello que ocurre en la realidad. Vamos a ver qué es lo que ocurre y por qué no lo explica. Vamos de nuevo con el modelo, vamos a ir sustituyendo. ¿Cómo sería el efecto de reexposición según el modelo? Pues según el modelo tendríamos lo siguiente. Tenemos la primera parte, 0,5, que es como siempre fija. La segunda parte, en la que tendríamos el paréntesis. Vamos a empezar con lambda. Como es un fenómeno de preexposición, el estímulo incondicionado no aparece, solo aparece el tono repetidas veces. Así que la magnitud de EI, lambda, será igual a 0. Y como no hemos hecho absolutamente nada antes, la magnitud del aprendizaje también es 0. Así que, ¿qué tenemos? 0,5 por 0, igual a 0. Esto es muy interesante. Según el modelo, cuando yo expongo absolutamente nada, ni gana ni pierde fuerza asociativa. Así que cuando paso a la segunda fase, al primer ensayo de condicionamiento tras la predisposición, el nivel o el incremento de fuerza asociativa es la misma que si no hubiese realizado ningún procedimiento de preexposición. Bueno, esto es lo que predice el modelo, pero por supuesto no ocurre así. El aprendizaje de esta asociación tras un procedimiento de preexposición se dificulta, es decir, se aprende menos en este primer ensayo de lo que predice el modelo y, por tanto, no se ajusta a los datos reales. Es otro de los problemas del modelo de Rescorlaupack. No es capaz de explicar este fenómeno. Vamos con algunos otros que ya hemos visto. Lo vamos a ver de manera un poco rápida, un poco sencilla. Sobre los fenómenos que vamos a ver ahora. Uno de ellos es la extinción, del que ya sabéis lo que ocurre, porque lo hemos visto antes con un poco de detenimiento. Mientras que es capaz de explicar empíricamente el fenómeno de la extinción condicionada, es decir, se ajusta a lo que aparece en los datos, sin embargo, no es capaz de explicar o de dar una explicación teórica correcta. Por lo menos los mecanismos no son los adecuados, porque explica la extinción como un desaprendizaje o como un aprendizaje inhibitorio, como una inhibición condicionada. Y eso no es la explicación correcta. La extinción es otro tipo de aprendizaje, una asociación distinta, no es la asociación contraria, no es una asociación inhibitoria, no pasa a ser un inhibidor condicionado. Y esto, acordaros que lo vimos cuando dijimos que la extinción no pasa a las pruebas ni de sumación ni de retraso en el aprendizaje. Así que esos datos empíricos nos dicen que el fenómeno de extinción es distinto y que tenemos que explicarlo de una manera distinta, no como una inhibición condicionada. El modelo de Rescorla-Wagner, sus datos lo explican como un modelo de inhibición condicionada, cosa que no es cierta. Y tampoco un fenómeno referido al bloqueo. ¿Qué ocurre en estos casos? Es un fenómeno curioso, porque a veces el fenómeno de bloqueo, o los experimentos de bloqueo, mejor dicho, tienen o llevan al efecto contrario, lo que se denomina un fenómeno de contrabloqueo. En estos casos, lo que ocurre es que la respuesta condicionada ante un segundo estímulo condicionado que se presenta junto con el primero, aumenta. Acordaros que cuando hacíamos un fenómeno de bloqueo, poníamos dos estímulos condicionados juntos, S2, y, perdón, en este no es, este no es el fenómeno. Primero condicionábamos uno, ahora sí, a la aparición de un estímulo incondicionado, imaginaros que condicionamos la aparición de un tono, una descarga, y cuando intentábamos condicionar un segundo, una luz, a la aparición de la misma descarga, no podíamos hacerlo porque el primero bloqueaba el segundo. Bueno, pues en algunas ocasiones, en algunos procedimientos experimentales, ocurre lo contrario. Ocurre que tras esta fase de condicionar una luz a una descarga, cuando intentamos condicionar un tono a la misma descarga, se produce una mayor respuesta hasta ante este tono. Sin embargo, el modelo, habéis visto cómo es la ecuación del modelo, no da ninguna respuesta ante esto. Es decir, no es capaz de introducir estos resultados experimentales. En la ecuación que hemos visto no hay ninguna manera de introducir los datos que se dan en la realidad, para que dé cuenta del fenómeno de contrabloqueo. Así que es un fenómeno que no puede explicar. Además, lo que predice Rescorla y Wagner, o lo que la explicación que dan Rescorla y Wagner es totalmente contraria al fenómeno de contrabloqueo, porque si el estímulo incondicionado ya es predicho por un estímulo, el estímulo incondicionado ya es predicho por un estímulo condicionado, es decir, por la luz, ya no hay sorpresa, y si no hay sorpresa ya no va a haber más aprendizaje, porque ya podemos predecir completamente el fenómeno. Así que según ese modelo no debería ocurrir el fenómeno de contrabloqueo, cosa ¿qué se ocurre? Aquí tenemos tira. Y vamos a pararnos y a ver algo nuevo que va a llevarnos directamente a los siguientes modelos que vamos a ver en, a continuación. Modelos que están basados en conceptos distintos a la sorpresividad. Rescorla y Wagner basan el aprendizaje en el concepto de sorpresividad. Ahora vamos a ver algunos que añaden otro concepto, que es el concepto de atención. Cómo afecta la atención, o cuál es la influencia que tiene, o cómo se basa el aprendizaje en el nivel de atención que prestamos a los estímulos. Pero antes de eso, la importancia del contexto en las situaciones de aprendizaje o de condicionamiento clásico. Lo hemos hecho en otras tutorías y es algo bastante importante. Cuando nosotros estamos en un experimento o en una situación de condicionamiento clásico, como las que hacemos en los laboratorios, en esa situación no solo intervienen aquellos estímulos que nosotros introducimos en la situación. Eso sería lo ideal. Nosotros como experimentadores podríamos meter una ratita en una caja de Skinner y presentarle una luz que va seguida de la aparición de comida. Y entonces la ratita, pues, saliva y se obtiene lo que denominamos respuesta condicionada. Pero en esta situación no solo está presente la luz, la comida, de estímulos que también están presentes en nuestro, en nuestra situación y que también van a poder asociarse a muchas tenemos su iluminación, tenemos variables contextuales de todo tipo, el color que, en ese, que hay en ese momento, la temperatura, tenemos también los diferentes olores, hay un montón de variables contextuales y eso que estamos en una situación, en un lugar controlado, en las vidas reales de los organismos, en las situaciones reales de los organismos, el número de variables contextuales es infinita y siempre están presentes. Cuando nosotros presentamos una luz para que y no para qué, sino si presentamos una luz y después aparece comida, asociado a esa comida también aparecen todos esos estímulos contextuales. Y la clave es que esas claves contextuales también se aprenden junto con el estímulo condicionado. Es decir, cuando presentamos un estímulo condicionado, no lo presentamos insólito, sino que lo presentamos en compuesto con el contexto, con la situación. Siempre aparecen juntas. Y lo que ocurre con estas claves contextuales es que producen un fenómeno similar al bloqueo. Bien, Cuando nosotros presentamos el estímulo incondicionado, pongamos en este caso la descarga, en ausencia del estímulo condicionado, seguimos presentando las claves contextuales. Así que el EI se asociará a esas claves contextuales. Bien, vamos a ver ahora qué ocurre en este caso, porque lo que nos dice la importancia del contexto es que en todas las situaciones que nos encontremos, en todos los tipos de ensayos, lo importante o el grado de contingencia, acordaros cuando hablábamos de las diferentes situaciones de contingencia, ya no va a depender solamente de en qué grado el estímulo condicionado aparece precede al estímulo incondicionado, y en qué grado el estímulo incondicionado aparece no precedido por el estímulo condicionado, es decir, el número de ensayos en los que tono y descarga van unidos en proporción al número de ensayos en los que aparece la descarga sin el tono. Ya no va a aparecer eso. Ahora lo importante va a ser la proporción de ensayos en los que el estímulo condicionado junto con el contexto va a ir seguido del estímulo incondicionado. Y el porcentaje de ensayos o proporción de ensayos en los que el contexto va a aparecer solo sin la aparición del estímulo condicionado. En este primer caso, en el caso de que el número de ensayos en los que el estímulo condicionado, por ejemplo un tono, va seguido de la descarga, si es mayor que la proporción o número de ensayos en los que tan solo el contexto aparecerá antes de la descarga, aprenderemos la relación entre nuestro estímulo condicionado y la descarga. Pero si la proporción de ensayos en los que solo aparece el contexto es mayor, no aprenderemos esta relación, no se ejecutará la respuesta condicionada al aparecer nuestro EC, porque la asociación con el contexto es mayor. Y aquí hay algo también importante. Este tipo de formulación o esta visión sobre cómo ocurre el condicionamiento nos viene a decir que no hay relaciones inhibitorias, que todas las relaciones son excitatorias. O asociamos el estímulo incondicionado a nuestro estímulo condicionado o lo asociamos al contexto. Y lo que hace en este caso el contexto, si el número de ensayos en los que se asocia al estímulo incondicionado es mayor, es bloquear la relación con el estímulo condicionado. No aprendemos una relación inhibitoria, sino que el contexto bloquea la aparición de otras asociaciones. Es una perspectiva diferente. ¿Y por qué vemos esta más inclusiva? Una perspectiva que incluye no solamente los estímulos que aparecen en nuestros experimentos, sino todas las posibles situaciones o variables que pueden aparecer en una situación de condicionamiento. ¿Y por qué nos interesa la importancia de este contexto? ¿Por qué nos interesa tanto el contexto? Bueno, pues tenemos una teoría que señala directamente a la importancia de este contexto. Es la denominada hipótesis del comparador. Y a lo que llamamos comparador no es nada más que el propio contexto. Vamos a ver lo que dice exactamente esta teoría. Una teoría en la que solo existen, como hemos visto, asociaciones excitatorias entre los diferentes estímulos que aparecen en la situación de condicionamiento. Bueno, según esta teoría, la relación que tenemos el aprendizaje, la asociación entre el EC y el EI, no depende solo de la asociación directa entre ambos estímulos. Entre nuestro tono y nuestra descarga. Es decir, en qué grado el tono predice la aparición de descarga, sino que también depende del resto de asociaciones presentes, es decir, de los estímulos contextuales que aparecen en ese momento. ¿Qué se aprende en una situación de condicionamiento? Bueno, pues según el modelo o la hipótesis del comparador, aprendemos varias cosas en una situación de condicionamiento. Lo primero que se aprende, la asociación entre nuestro estímulo condicionado, es decir, entre el tono y la descarga. Pero también aprendemos otra cosa, que es la asociación entre el contexto y la descarga. Y lo importante va a ser la comparación entre estas dos relaciones. Obtendremos una respuesta condicionada ante el tono, que es lo que pretendemos asociar o condicionar, si esta relación es más fuerte que esta relación. Si esta relación es más fuerte que esta, lo que tendremos es una respuesta inhibitoria, lo que antes hemos hablado o hemos conocido como condicionamiento clásico inhibitorio, que para la hipótesis del comparador no sería nada más que una relación más fuerte con el estímulo incondicionado. Es decir, un bloqueo de nuestra relación excitatoria entre el tono y la descarga. Vamos aquí a la imagen de la derecha. ¿Qué es lo que ocurre en una situación de esta según el modelo o la hipótesis del comparador? Pues fijaros, aquí tenemos el estímulo condicionado. Y cuando aparece el estímulo condicionado, aparece el estímulo condicionado. Así que el estímulo condicionado genera una representación del estímulo incondicionado. Pero a la vez, siempre que presentamos el estímulo condicionado, en este caso nuestro tono, también están presentes todas las variables contextuales. Este sería el contexto. Así que también se establece una relación entre el tono y el contexto. Y a su vez, el contexto siempre está cuando aparece el estímulo incondicionado, en este caso, la descarga. Así que también se establece una relación entre el contexto y la descarga. Así que fijaros, tenemos por un lado la representación o la relación que se establece entre el tono de manera directa con el estímulo incondicionado. Siempre que ponemos un tono, aparece el estímulo incondicionado, luego aprendemos esta asociación. Pero a la vez, como siempre están los estímulos contextuales, siempre que ponemos el F, aparecen los estímulos contextuales y se genera esta relación. Y por último, si el contexto siempre está relacionado con el estímulo incondicionado, siempre está presente. Así que se genera esta relación. Así que fijaros, lo que tenemos ahora es que cada vez que presentamos el tono, es que evoca de manera directa el estímulo incondicional, la descarga. Pero a la vez, cada vez que presentamos el tono de manera indirecta, se están evocando los estímulos contextuales, porque están relacionados, porque siempre están presentes conjuntamente, que a su vez evocarán la aparición del estímulo incondicionado de una manera indirecta. Así que, para la hipótesis del comparador, lo que vamos a hacer es comparar la fuerza de estas representaciones directas, es decir, de la relación que hay entre el tono y la descarga, con la fuerza de la relación que hay entre el contexto, las variables contextuales y la descarga. Y la que salga ganadora de esa comparación es ante la que se ejecutará la respuesta condicionada. Si esta relación es más fuerte, ejecutaremos la respuesta condicionada ante el estímulo que queríamos condicionar. Si esta relación es más fuerte, no ejecutaremos la respuesta ante esta relación que hemos querido condicionar. Es decir, esto se convertirá en un inhibidor condicionado, aunque en este caso en el caso de este modelo no lo considero un inhibidor, sino que simplemente las relaciones de asociación con el contexto son más fuertes. Esta es la hipótesis del comparador, que hace referencia a la importancia del contexto en los diferentes contextos de aprendizaje, las diferentes situaciones de aprendizaje. Vamos a ver ahora algo diferente. Vamos a pasar de la sorpresividad y de la importancia del contexto, vamos a pasar a la importancia de la atención o a aquellos modelos que explican el aprendizaje debido al nivel de atención de los sujetos en la situación de condicionamiento. Vamos con ello. Es en la denominada teoría de McIntosh, en donde era el investigador que desarrolló esta teoría. Bueno, resalta el papel de la atención como alternativa a lo que Rescorla y Wagner proponían, que era la ausencia de sorpresividad. Para Rescorla y Wagner, cuando el estímulo incondicionado, estímulo relevante, biológicamente relevante, dejaba de ser sorpresivo porque ya podíamos predecirlo gracias a otro estímulo, entonces dejábamos de aprender. Sin embargo, para McIntosh lo que ocurre es que no atendemos a aquellos estímulos que son irrelevantes, aquellos estímulos que no nos aportan nada. Y como no los atendemos, no aprendemos nada de ello. Y para ejemplificar este modelo y para ver cómo funciona, vamos a utilizar un experimento de un fenómeno que ya conocemos, un experimento de bloqueo. Es un experimento muy interesante porque nos indica exactamente las diferencias entre ambos modelos. De nuevo, vamos a coger dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control. Vamos a empezar con el grupo experimental. Y vamos a ver qué situación tiene y qué es lo que hace. Tenemos tres fases y una situación de prueba. En la primera fase, lo que vamos a intentar es... descargar animal, o el humano, o lo que quiera que esté en la condición, en la situación de condicionamiento, aprende que después de ese tono aparece la descarga y aparece una reacción de miedo condicionado. Ya la conocemos. El grupo control hace exactamente lo mismo en esa fase, es decir, no se diferencian. Son dos grupos, pongamos, de ratas, que hacen exactamente el mismo entrenamiento y llegan exactamente a la misma situación. Una situación en la que el sonido predice la aparición de la descarga. Bien, vamos a ver ahora las diferencias. La única diferencia entre un grupo y otro es que en una segunda fase vamos a someter al grupo experimental a una combinación de dos Fs. Ya hemos condicionado el primero, ahora utilizamos una combinación de luz y descarga antes de la aparición, perdón, de sonido y de luz, antes de la aparición de la descarga. Antes solo sonido y a la aparición de sonido más luz antes de la descarga. ¿Qué ocurre o qué ocurrirá con esto según el fenómeno de bloqueo? Según el fenómeno de bloqueo, como ya hemos aprendido todo lo que necesitamos aprender de la descarga a través del sonido, la descarga ya no es sorpresiva, ya no hay sorpresividad, así que en esta fase no aprenderemos nada sobre la luz, porque no hay nada que aprender. ¿Recordáis el modelo que el incremento del aprendizaje, el incremento de V, era igual a cero en estos fenómenos de bloqueo? Porque esto ya no es sorpresivo. Ley ya no es sorpresivo. Ya hemos aprendido todo. Vale. El segundo grupo no hace nada en esta situación. Y ahora vamos a una tercera fase, que es la relevante. En el grupo experimental y en el grupo control se hace exactamente lo mismo. En este caso, se asocia la presencia o la luz y el sonido, la presencia del tono y el sonido, a una descarga que ahora ha variado, ahora es más larga. Ahora el EI es distinto, es más largo, va a ser algo diferente. ¿Qué ocurre en ambos grupos? Porque esta es la clave que nos indica a qué atribuye el fenómeno de condicionamiento la teoría de McIntosh. Y sobre todo, el hecho de que este tipo de experimentos apoyen la teoría de McIntosh. Fijaros, en este caso, en el grupo experimental, cuando ponemos sonido y luz junto a una descarga más larga, cuando después probamos la luz por separado, que sería el segundo estímulo condicionado, que en teoría está bloqueado, no obtendríamos mucha respuesta. Tendríamos una poca respuesta condicionada. Sin embargo, en el segundo grupo, cuando probamos esta luz por separado, sí que tenemos una gran respuesta condicionada. Fijaros, el modelo de Rescorla-Wagner lo que predice es que entre ambos grupos no debería haber diferencias. ¿Por qué no debería haber diferencias? Bueno, pues porque en ambos grupos hemos asociado el sonido previamente a la descarga. Cuando después intentamos asociar una luz a otra descarga, ya no vamos a aprender nada, porque ya hemos aprendido todo lo que necesitábamos aprender de la descarga, así que no va a haber sorpresividad en el estímulo incondicionado y no va a haber demasiada respuesta condicionada. El hecho de que la descarga sea larga va a hacer que de la luz se aprenda algo, pero desde luego las diferencias no serán muchas. Pero fijaros según el modelo de McIntosh, y esto es muy interesante. Para Rescorla y Wagner, aquí no se aprende nada. Sí, aquí sí hay aprendizaje. Hay un incremento de V. No es que no se aprenda algo, sino que se aprende algo distinto. Para McIntosh, lo que ocurre aquí es que aprendemos que la luz es irrelevante. No es que no aprendamos nada, sino que como ya sabemos que el sonido es capaz de predecir completamente la descarga, lo que tenemos es que cuando en una segunda fase las presentamos juntos, aprendemos de la luz que es irrelevante. Y si de la luz aprendemos que es irrelevante, ya no atendemos a la luz. ¿Qué ocurre cuando en una tercera fase se vuelve a presentar? A pesar de que el estímulo incondicionado sea diferente, pues que no le estamos prestando atención, porque en una fase anterior, este grupo que no ha sido sometido a esa segunda fase no ha aprendido que la luz es irrelevante. Cuando ponemos el compuesto asociado a un estímulo incondicionado que difiere de este, aprende que la luz sí es relevante que la luz nos indica cuándo la descarga va a ser más larga, porque sí están prestando atención a este estímulo, no han aprendido a ignorarlo como les ocurría a los del grupo experimental. Este es el fundamento de la teoría de McIntosh, y este experimento de bloqueo apoya la teoría de McIntosh en cuanto a lo que se aprende en una segunda fase de bloqueo es la irrelevancia de ese segundo estímulo. No es que no haya aprendizaje, sino que se produce un aprendizaje de una naturaleza distinta. Por supuesto, esto también va a ocurrir con otro tipo de estímulos. Por ejemplo, cuando presentamos un estímulo o en otras situaciones, cuando presentamos, fijaros, vamos a hablar del fenómeno de inhibición latente, cuando presentamos un estímulo condicionado de manera previa a la aparición o a la situación de aprendizaje, ya hemos visto antes, ¿no? Cuando presentamos un tono muchas veces, pero no aparece nada detrás. ¿Qué decía el modelo de Roskorla-Wagner? Que no aprendía nada. ¿Os acordáis que no era capaz de dar cuenta de la inhibición latente? Para el modelo de Roskorla-Wagner no existe la inhibición latente, porque esta exposición no produce ningún efecto. Sin embargo, ¿qué dice el modelo de McIntosh? Pues McIntosh nos dice, cuando presentamos un tono muchas veces, antes de que haya ninguna situación de aprendizaje, es decir, cuando estamos presentando un tono por sí mismo, sin nada más detrás, aprendemos que el tono no vale para nada, aprendemos que el tono no predice nada, que no tiene ninguna relevancia, que es un estímulo que es totalmente olvidable o totalmente prescindible en el ambiente. Cuando intentamos asociar el tono a la descarga, ya no estamos prestando atención al tono. No prestamos atención al tono y por eso es más difícil la adquisición del aprendizaje. Es decir, por eso aparece la inhibición latente. Es una ausencia de atención a un estímulo que se ha mostrado irrelevante en una fase anterior. Es decir, la teoría de McIntosh es capaz de predecir o de describir varios fenómenos que la teoría de Roskorla-Wagner no puede. Por ejemplo, la inhibición latente. O por ejemplo, estos fenómenos distinguibles del bloqueo. Bien, pues hasta aquí el modelo de McIntosh. Vamos a ver otros dos de manera muy somera y acabamos con esto ya la tutoría, que estamos justo al límite del tiempo, nos quedan 5 minutillos. Vamos a ver otra teoría, lo vamos a ver, ya os digo, muy por encima, en el libro no se detalla en profundidad la teoría, las dos teorías que vamos a ver. En primer lugar, la teoría de Peirce y Hall. La teoría de Peirce y Hall se basa exactamente igual que la teoría de McIntosh en la atención, pero de una manera casi contraria. Lo que dice la teoría de McIntosh es que prestamos cada vez menos atención a un estímulo condicionado según se vaya convirtiendo en un mejor predictor. Lo que dice la teoría de McIntosh es que nosotros prestamos atención a aquellos estímulos que son relevantes, aquellos que son buenos predictores de algo, aquellos que pueden predecir algo. Sin embargo, ¿qué dice el hijo? Porque según el estímulo condicionado, según el tono, se va convirtiendo en un mejor predictor de la descarga, ya no nos interesa tanto. Le vamos prestando cada vez menos atención y el nivel de aprendizaje disminuye. Fijaros que es una especie de mezcla. Una especie de mezcla entre lo que consideran Roskorla y Wagner sobre la sorpresividad, pero atribuyéndolo a la atención de McIntosh. Ese descenso no es debido a la ausencia de sorpresividad de la descarga, sino el menor nivel de atención al tono. Mientras que Roskorla y Wagner decían, no, es que la descarga pierde sorpresividad porque ya es predicha por el tono. Lo que dicen Peirce y Hall es, no es que la descarga pierde sorpresividad, es que dejamos de atender al tono según va siendo un buen predictor porque ya no nos hace falta aprender más. Es una mezcla de ambos. Es el proceso que McIntosh propone para el proceso de aprendizaje, pero aplicado a un modelo similar de pérdida de relevancia que proponían Roskorla. Bueno, esto en cuanto a la teoría de Peirce y Hall. Vamos a ver la última de las teorías, el modelo SOP. Esta teoría, o el modelo SOP, Standard Operating Procedures, en inglés, lo que hace es extender la teoría de Roskorla y Wagner, es decir, añade nuevos elementos a la teoría de Roskorla y Wagner. En particular, es un modelo de memoria. El modelo es complejo, es un modelo conexionista en el que existen diferentes nodos de activación, es decir, supone que cada uno de los elementos que hay en un proceso de condicionamiento se guarda en una especie de nodo. Vamos a explicar cómo ocurriría la asociación. Imaginemos que tenemos una asociación excitatoria. Tono, y descarga. Vamos a seguir con el mismo efecto. Bien. En este caso, lo que ocurriría es que cuando presentamos el tono, este se almacena en la memoria a corto plazo. Cuando el tono está presente, tenemos un estado de activación máximo que se denomina A1. Es decir, el tono pasa a la memoria a corto plazo y se almacena en esa memoria. Mientras está presente, está en el estado de activación A1. Cuando ya no está presente, se mantiene en un estado de activación más bajo, A2. Como el tono va seguido de la descarga, ambos suelen encontrarse en el máximo estado de activación. Es decir, cuando la descarga va seguida del tono, ambos se encuentran en el máximo estado de activación, cada uno en su nodo de memoria, pero en máximo estado de activación. Esto es lo necesario para que se establezca la asociación entre ambos, que ambos estén en el máximo nivel de activación. Esto hace que pasen a la memoria a corto plazo y que sea más fácil que pasen después a la memoria a largo plazo. ¿Qué ocurriría una vez establecida la asociación? Y esta es la clave. Una vez establecida la asociación entre ambos, cuando de nuevo presentamos el tono, y este tono pasa a estar en el estado de activación A1, lo que conseguiría, gracias a la asociación, es traer de la memoria a largo plazo, activar la representación del estímulo incondicional. Y es esta reactivación de la representación del estímulo incondicionado lo que provoca la respuesta condicionada. Es decir, el estímulo condicionado provocaría la aparición de la representación contenida en memoria del estímulo incondicionado de la descarga, que a su vez provoca la respuesta. Si os acordáis, decíamos en el primero de los temas, el segundo, perdón, decíamos que la asociación en el condicionamiento clásico es una asociación entre estímulos, no entre estímulo y respuesta, en la que el estímulo condicionado evoca la representación existente del estímulo incondicionado, evoca la aparición en forma de representación del estímulo incondicionado, que a su vez provoca la respuesta. Básicamente aquí estamos modelando lo mismo a través de una red coercionista, estableciendo que la asociación hace que se guarden unas... La asociación se establece cuando ambos estímulos aparecen juntos, lo que hace que se establezca en nuestra memoria una asociación entre ellos. Y que cuando el nodo que contiene el estímulo condicionado, en este caso el tono, aparezca y se active, active a su vez la representación del estímulo incondicionado y dé lugar a la respuesta. Bueno, y hasta aquí el tema 3. Vamos a dejar la tutoría por hoy. El próximo día empezaremos con el tema 4. Os mandaré todos los contenidos por correo, como siempre, la presentación. Os mandaré también el enlace de la tutoría para que podáis volver a verlo, verla por primera vez en caso de que nos hayáis conectado hoy. Y comenzaremos con el tema 4. Intentaré mandaros los vídeos que hay en la presentación por separado. Si estuviésemos en tutorías presenciales, podríamos verlos en clase. Son vídeos bastante interesantes sobre ejemplos de condicionamiento operante. Pero dado que vamos a tener que dar varias tutorías online y no se pueden poner vídeos a través de la plataforma VIP, por lo menos no de una manera sencilla y que no cuelgue la plataforma, os voy a mandar los vídeos por separado o intentar mandaros un enlace con los vídeos incluidos en la presentación. Es un poco, es demasiado grande y no se puede mandar por correo, para que tengáis acceso. Ya veré cómo lo hago, pero os mandaré todo. Y nada, muchas gracias a ti, Eva, por estar presente, por conectarte, y nos vemos la semana que viene, y mucha suerte a todos con esto, y cualquier pregunta ya sabéis, a través del foro de la asignatura o a través del correo electrónico. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.